¿Qué tramo?
El ama de casa es poco menos que un ser humano, nuestra habitual sección destinada a resolver los problemas de la mujer argentina. Y aquí tenemos infinidad de monografías. El perro se me está muriendo.
Ah, cuánto lo siento.
Quiero viajar en avión y no sé cómo. Trucos para usar minifalda, señora.
Quiero.
Secretos para que los zapatos no le arruinen las patas, etcétera. ¿Por dónde quiere empezar? Todos problemas de la mujer argentina.
Ajá.
El cuidado de las tortugas acuáticas.
También.
¿Cuántos de nosotros tenemos una tortuga acuática y no sabemos cómo cuidarla?
Uh-huh.
Es más, ni siquiera sabemos qué es una tortuga acuática.
Sí.
La confundimos con un sándwich o con un pisapapeles.
Sí.
O bien la comemos o la dejamos sobre el escritorio, guarneciendo unas fotografías de la conscripción. Pues bien. A mí me gusta mascotas en problemas. Atención. Cuando la mascota de la casa sufre un problema físico, uh-huh, el perro, el gato,
la tortuga
acuática,
¿por qué no?
Lo primero que hay que hacer es determinar la gravedad de la situación. Muy bien. ¿Cuál es la gravedad de la situación? Se pregunta uno.
Sí.
Y después la determina. Dice, es muy grave la situación. Y ahí nomás se pega un tiro. Algunas situaciones serán del todo evidentes, como un hueso roto. No es del todo evidente un hueso roto, salvo que se le rompa a uno.
Sí.
Pero supongamos que a una tortuga se le rompe un hueso.
No se le nota mucho.
Claro, ¿cómo se da cuenta uno?
No se da cuenta.
Despacito camina igual, siempre.
Incluso claro. Si al perro se le rompe un hueso. Que el perro bien le dice, patrón...
No, es cierto, no es sencillo. Ya hay que conocer algo de veterinaria, digo, para darse cuenta de los síntomas.
Dígalo con todas las letras.
No,
veterinaria.
No tenga miedo.
No lo oculte.
Bueno, le vamos a contar las causas más frecuentes del dolor de las mascotas. Porque lo que usted sabe es que le duele, pero no sabe qué ni por qué.
Uh-huh.
Asfixia.
Le duele
la asfixia. Para saber si su mascota está asfixiada,
sí,
sujétela, abra su mandíbula, la suya, así.
No, la
de la mascota.
No, debe ser la de la mascota.
Claro, siempre y cuando la mascota tuviera mandíbula,
sí,
ya que bien podría usted tener una mascota,
claro, un pescado,
pongamos por caso un canario, carente de toda mandíbula.
Sí, con pero bien, se muere ahogado ya.
Claro, remueva la obstrucción directamente. Quiere decir,
¿cómo?
Que la remueva. Uh-huh. Usted le abre la mandíbula al perro y ve que está obstruida su mandíbula.
Un pedazo de hueso,
un pedazo de
caracú.
Una pelota de fóbal o algo, remueva. Si esto falla,
¿qué cosa?
Esto, abrace a la mascota debajo de la última costilla. ¿Cuál es la última costilla?
¿De qué lado?
La que está más cerca de las patas traseras.
Y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. Qué linda. ¿Se acuerda la cumbia esa?
Sí.
Si yo pudiera hacer andar esto.
Para expeler el objeto, para expeler el objeto, para expeler el objeto, para expeler el objeto.
Bueno, hay que hacerle expeler el objeto.
Al grito de espela.
Al grito de te voy a hacer expeler el objeto.
Espela no, si lo tutea al perro, dígale espele.
Cuando venga mi marido, dice,
espele
a ver. Como, ¿sabes lo que te va a hacer?
Te va a quedar, dice.
La mandíbula. Bueno. Si en cambio lo que tiene su mascota es una fractura, no la entablille, a menos que sepa cómo hacerlo correctamente, porque hay gente que incluso le clava maderas a la mascota por todas partes y es peor el remedio que la enfermedad.
Claro.
Se debe llevar de inmediato a la clínica y en lo posible no dejar que apoye la parte fracturada. ¿Cómo que apoye la parte fracturada? En el traslado trate de no mover... al perro.
¿Y cómo lo llevo si no lo muevo?
No
puedo dejar en casa.
No sé. Veneno. Algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. Claro, porque hay gente que envenena a los perros porque les molestan.
Ajá.
A mí me quisieron envenenar la tortuga.
¿En serio?
Porque les molestaba a los vecinos de al lado.
A la noche molesta la tortuga.
A la noche molestaba, los aullidos. Miraba la tortuga.
No, si el sonido que emite la tortuga es muy...
¿Cómo hace la tortuga? A ver.
Sí, yo te decía tortuga, se escucha.
Más o menos.
Hágalo que a usted le sale bien.
¡Hagan callar esa tortuga, carajo!
Me tengo que
dormir.
Tengo que madrugar,
Flo. ¡Me levanto a las 5 de la mañana!
Bueno, o sea...
¡Hagan callar esa tortuga!
¿Qué le molesta a la tortuga, pobrecita? Si no hace nada, ¿no?
Y algo debe tener para...
Usted tiene perro, su perro molesta. El perro ladra, la tortuga no ladra.
Lo felicito. ¿El señor es escritor? Bueno, y entonces me la envenenaron.
Ajá, ¿cómo se la envenenaron?
Bueno, me mandaron un budín.
Ajá.
Un budín inglés que decía para la tortuga.
¿Y usted no sospechó nada?
¿Por qué voy a sospechar? Y estaba envenenado. Estaba envenenado.
Pobre, sí.
Qué maldad, ¿eh?
La tortuga lo comió, el budín inglés...
¿Cómo le gusta el budín inglés a la tortuga? Le encanta el budín inglés.
Sí, se prendió ahí.
¿Cómo le gusta? Sí.
Y bueno, a los 5 minutos se le dieron vuelta los ojos para adentro a la tortuga. Y yo me di cuenta que se metió adentro de la caparazón.
Sí.
Y adentro sentía yo como ruido, como que se revolvía adentro de su propia caparazón. Y después incluso sacó la cabeza por el lugar del brazo.
Pobrecita.
Se dio vuelta adentro. Se dio vuelta adentro.
Sí, como una media.
Y salió al revés después.
Iba para atrás.
Salió a atender por el zaguán.
Y se asustó.
Y pobrecita. Ahí dije...
Tiene mala cara, dice.
Algo le tiene que pasar. Algo le tiene que pasar. Y la quise hacer vomitar, pero... ¿Qué sé yo lo que le puede dar?
¿Por dónde iba a vomitar? Claro. ¿Qué le va a decir?
¿Le metió el dedo en la boca?
No, le hablaba cosas asquerosas. Bueno, pero bueno.
Y
me la puse en el bolsillo y ya nomás rajé para el hospital Pirovano.
Ajá.
Me tomé el 107.
Sí.
Llego al hospital Pirovano.
Sí.
Le digo, bueno, vengo a hacer tratar acá a mi mascota que la han envenenado. Me tanteo los bolsillos, no la encuentro.
¿Cómo no la encontró?
Me la habían robado.
¿Llevan bolsillos?
En el colectivo.
¿Se la falaron en el colectivo?
En el colectivo, la confundieron con una billetera y era una tortuga envenenada.
Pobre.
Me imagino el pobre ladrón cuando iba a pagar algo y sacaba una tortuga envenenada de sacar la billetera. Oh.
Pobre tortuga, ladrón, no importa.
Y la tortuga, calculo...
Sí, que murió.
...que debe haber fenecido.
Y sí, claro.
Sí. Porque envenenada y en manos de un ladrón...
Sí.
Y porque por ahí... Es el porvenir que le puede esperar a una tortuga.
Claro, no, por ahí la tiró el ladrón. Vio como la billetera le saca lo que
tenía. Claro, le sacó el bicho y tiró la caparazón.
Claro.
Dice, mire, este en vez de plata lo que tiene...
Por ahí
cartera.
Es un cenicero.
Pero son buenas las caparazones de tortuga para ser muy elegantes, para hacer billetera,
sí.
¿No?
¿Billetera?
Sí.
No, es algo muy rígido. ¿Cómo hace usted para doblarlo?
¿Y qué puede hacer?
El bolsillo le molesta.
¿Quién dobla la billetera? ¿Cómo dobla?
Usted la abre la billetera.
Para eso está el agujero, como un monedero.
Sí, eso
incluso
puede
usted puede adiestrar a la tortuga.
¿Qué agujero?
Los agujeros de la caparazón.
¿Dónde sale la cabeza?
Donde sale la cabeza, usted adiestra a la tortuga, le tira moneda adentro y cuando quiere una moneda para pagar el colectivo, ponele, sale la tortuga
y le da cambio.
Y le alcanza las 50 guitas.
Una tortuga maestrada es eso, qué lindo, qué bien quedaría uno no sacando una moneda, incluso le diferencia las monedas, la tortuga, déjese de embromar. Mire, no puede usarla en ese sentido porque solo tendría la parte de arriba, porque la parte de abajo...
No es rígida.
No, es el abdomen de la tortuga.
Ah.
¿Cómo el abdomen de la tortuga?
Y claro,
todo
la
igual.
Tortuga, perdón, la tortuga, el caparazón está pegado al bicho, forma parte del bicho, no es como el caracol.
Lo despegamos, lo ponemos en agua toda la noche y se hablamos.
Claro.
Claro.
Ahí le,
claro.
Pero le arranca el animal. Claro, dígalo como la, quiera, le arranca.
Venenos, ¿no? Algunos tipos de veneno pueden envenenar a su mascota. A veces el envenenamiento es difícil de diagnosticar. Claro. La prevención es el mejor método.
Y no darle.
Sí, pero o sea, no darle veneno.
No le da veneno.
O no dejar que los vecinos le conviden cosas.
Y pero a lo mejor usted echó cucarachicida y el perro anduvo con el hueso por algún rincón donde echó cucarachicida y se envenena.
Va a tener que tener más cuidado la próxima vez.
Claro. No hay próxima vez para el perro, ¿no? si pasa
el
eso.
El próximo perro.
Incluso usted le cuenta al próximo. Tené cuidado. No, hay que tener cuidado.
De cucarachicida.
Exactamente, ¿no? Porque algunos de ellos se entusiasman y echan mucho.
Ah, yo le echo hasta la pera.
Una cucaracha mucho. Medio
fraca. Yo veo una cucaracha y la corro con el con el chorro. Y cuando se me acaba.
Pone nervioso,
a mí me da indignación.
Me pone loco, me pone.
Ay, cuna granciete, insecto desconsiderado, digo. Saco el cucarachicida que siempre lo llevo en el bolsillo de atrás por cualquier cosa.
Ajá.
Y la corre, cuando se me termina, le tiro con la lata.
No. Y goza,
yo siempre llevo, porque a mí me pasó una vez con una dama. Yo tenía una novia y fuimos a cosechar el beso que crece en la penumbra, ahí al bosque de Palermo. Yo tenía un auto, mejor dicho, una camioneta.
Sí, en el guindado.
Una camioneta que yo repartía...
¿Cuando repartía panes?
Cuando repartía pan, era la camioneta de la panadería. Yo salía muy temprano de la panadería madre, así se llamaba.
¿Madre?
Sí, madre. Porque...
¿Hay una zona?
Separado. Antes era panadería Fernández, y después se separaron el tipo y la tipa, y ella puso una que se llamaba madre y el otro padre.
Ah.
Bueno, no importa. Yo tenía ahí los canastos de pan atrás, no importa. Salía con una dama... Y ahí a la madrugada, antes de entregar el pan,
se entregaba a otras cosas.
Íbamos a besarnos ahí. Dale, no empujé. Al bosque de Palermo, ¿no es cierto, che? Y en eso estábamos ahí. Aquella creo que era la primera vez que salíamos, así que mucha confianza no tenía.
No había nada,
sabía cómo empezar.
Había que ir despacito, con mucha cautela y respeto.
Bueno, yo le dije, ¿la señorita quiere sacarse los pantalones ahora o...?
Es la primera vez que salía.
¿O prefiere esperar a la segunda vez que salga?
Está muy bien, se lo dijo muy bien.
Claro, se le dije bien.
No, ni la tuteó.
Bueno, dice, me voy a desvestir ahora, pero más que nada por la calor. Dice, no me vaya a interpretar mal. Dijo.
No, la calor.
Y en eso, che... Atraída por el pan, andás a ver, una cucaracha que pasó por el tablero de la camioneta, y esta chica que se desmayó, ¡ay!, gritó, y se desmayó. Todavía vino un policía que había ahí, miró y dice, no es para tanto. Y al final la llevé a la casa, desmayada, no reaccionó.
Pero...
La llevé a la casa, yo tenía que entregar el pan, estaba un poco apurado, así que tanteé la puerta, abrí, y la dejé ahí nomás en el jaguar y cerré.
No, pues ahí tenía fobia.
La tiró ahí sin lienzo.
Y sí, los pantalones después lo tiré atrás.
Ah.
La dejé en el jaguancito, tiré los pantalones, cerré la puerta y me fui a entregar el pan. Y todavía le dejé un papel.
Ah, qué educado.
Digo, ya nos veremos.
Y la firmó, como quiera usted.
El muchacho de la cucaracha.
El muchacho de la camioneta.
El de la baguette.
Y... Y dice... Desde entonces yo siempre llevo en el bolsillo de atrás...
Sí.
Un...
Cucarachicida.
Un ray.
Está bien.
Un ray. Y salí, ya, me costó mucho salir de nuevo porque ella no quería, ay no, dice, tú me gustas, me dice.
Pero tenía miedo
fina,
a la...
Era fina, dice, pero yo le tengo miedo a los insectos.
No, pero era fóbica.
Zoofóbica era.
A eso.
No, rubiecita. Me dice, le tengo miedo, si llega a aparecer otra cucaracha, me dijo mi psicoanalista, que yo voy a quedar inútil para todo el viaje.
Claro, ¿sabes qué peligroso?
Ahí está, ¿ves? Sí, por fin le puedo preguntar.
Muy bien.
No, porque imagínese que, como un reflejo condicionado, le quede la asociación.
Qué lindo un poema que empieza así. Como un reflejo condicionado...
No, digo, le puede quedar...
El sol estaba en tus ojos.
Ajá. Le va a quedar asociado a lo mejor a esta chica la situación erótica con la cucaracha.
Sí, a mí me pasaba también.
¿Sí?
Que escuchaba la cucaracha, yo lo asociaba a una situación erótica y por eso yo le puse a la camioneta la bocina.
¿Ah, sí? Cuando tocaba la corneta,
claro, cuando tocaba la corneta yo me ponía en situación amatoria. Bueno, pero me dijo
que no iba a ser fácil volver a salir con usted.
No, no me dijo eso.
¿Cómo que no?
Me dijo que le tenía miedo a las cucarachas. Dice, la verdad, dice, y como yo vi una cucaracha en tu camioneta, dice, ahora, ¿quién me dice que no vendrá otra? Y entonces, ahí yo metí la mano en el bolsillo y
saqué
el ray. Le digo, ¿ves esto?
Sí, dice.
¡Ah! Dice, ¿qué es esto? Es ray. Entonces, ella, antes de amarme, hacía...
Rociaba
con Ray toda la zona.
Uy, qué feo.
Alrededor de la cucaracha, no, alrededor de la camioneta en realidad.
Sí. Qué olor.
Y usted tosiendo allá adentro.
Bueno, ahí está. Un día le eché tanto Ray que al final los envenenamos nosotros.
Se intoxicaron.
Estábamos en medio de la situación y tanto respirar, veo cómo es uno.
Sí.
Y nos desmayamos por los Ray.
Bueno, en realidad no solo se desmayaron, sino que se iban intoxicando por lo que habían respirado, por lo que le entraba por los poros.
Y en esa situación más aún.
Claro, sí. Y nos desmayamos.
Mucho poro.
Nos desmayamos. Ella alcanzó a salir corriendo. Porque cuando vio que se desmayaba, se fue. Y yo me caí desmayado en medio de la canasta del pan, porque habíamos ido atrás para amarnos.
Más cómodos.
Me dijo, ay, porque atrás no van las cucarachas.
Claro, y por las migas.
Y ella salió corriendo y yo me desmayé y me caí adentro de la canasta del pan.
Ahí entre medio de los panes se quedó desmayado.
Qué lindo.
Qué bárbaro.
Calentito el pan ahí.
¿Qué tiene de linda la situación? Se quedó solo, la mujer se fue, él quedó...
Fue una aventura, Rolón.
Pasó justo por ahí, pasó el de la panadería, vio la camioneta sola, vio padre. Una canasta de pan, creyó que yo me había ido o algo, agarró la camioneta y se fue a hacer reparto.
Y usted iba atrás.
Me dejó a mí en la panadería La Segunda San Lorenzo, ahí en la calle Aranguren.
Sí. Que arrojó el canasto y...
Y me tiró ahí, yo seguía desmayado adentro.
Sí, claro.
Incluso en calzoncillo, calculé. Sí.
¿Y cómo estaba?
Claro. Y empezaron a vender el pan.
Sí.
Y hasta que por ahí aparecí yo.
Sí.
Al segundo, tercer kilo.
Claro.
Me vieron ahí. ¡Oh!
Dice, qué lindo está el pan negro.
Sí,
dice.
¿Quién es este?
Lo pesaron incluso.
Y ahí me despertaron.
Se dieron cuenta que algo le había ocurrido.
Sí,
claro.
Sí.
¿Qué cuadro, ¿no? Usted saliendo del medio de la canasta, sin calzoncillo.
Sí, sacando medio. De...
Una propaganda nueva.
Sí,
lleno de miga ahí todo.
Claro.
Picaba.
Disculpe, le digo, es una situación muy desagradable.
¿Y quién le iba a creer?
Ya me imagino, me dijo el panadero, ¿no? Bueno, ahí me atendieron, me prestaron un pantalón incluso.
Sí, claro.
Ajá. Claro.
Y colegas, eran colegas.
Sí, eran, me conocían a mí.
Claro, si usted hacía el reparto.
Claro.
Si el señor, no lo conocían así.
En general, sí, dice, este muchacho viene siempre, pero viene afuera en la canasta.
Sí, claro. Y mayormente vestido bien.
Claro. Hoy vaya a saber, vio cómo es.
Sí, ¿no? Sí, todos estos sistemas nuevos.
En el apuro.
Hoy en día, si todavía se puso para sacarme de la canasta, se puso los guantes esos de
nylon.
De nylon me agarraba así. Como...
Menos mal que no lo agarró con la pinza, mire.
No. Bueno, así que ya le digo que el cucarachicida es muy útil, pero hay que usarlo con cuidado.
Con prudencia. Sí.
Algunos mismo lo usan como desodorante.
Claro, ¿no? No. Es muy parecido.
Claro.
Sí, igualito. ¿Qué desodorante usa?
Para que no le ande a uno una cucaracha.
Claro.
¿No es cierto? Por ahí.
Sí, 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 que va a cualquier lugar y se le mete entre la ropa.
Claro, se meten las cucarachas son así. ¿No?
Sí.
Pero es malo, ¿no es cierto? El desodorante.
No.
Ser insecticida en vez de desodorante.
Claro, se va a envenenar.
Atención,
igual.
¿Cómo?
Se va a envenenar usted si se echa.
Porque le entra por los poros.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno,
gracias, doctor.
Bueno, gracias, doctor. Shock. Si su mascota tiene un shock. ¿Cómo es?
¿Qué tiene algo, mascota? Vio algo que lo asustó.
Claro,
¿no?
Y ahí no se va a enterar nunca, sí. Jazmín. Y bueno, a mí me prendieron fuego un perro una vez.
Qué desgracia tiene usted con la mascota, por favor.
Pues también el mismo de la tortuga.
Está medio loco.
El que me mató la tortuga.
Ah, bueno. Era con usted el tema, no era con la mascota.
Era conmigo. Yo lo lavaba con queroseno al perro.
Ah, por la garrapata y eso.
Por la garrapata, para sacarle todo el bicherío. Tenía una gata peluda.
¿Gata peluda?
Sí.
Perdón, ¿cada cuánto lo lavaba usted?
¿Por qué tiene que ver eso?
Y porque para que un perro tenga tantos bichos, garrapata, gata peluda, evidentemente estaba en un estado de abandono, pobre
animal. No importa, pero cuando lo lavaba bien.
Sí,
con querosén.
Bien querosén, y ahí te saca todo.
El querosén limpia
todo. Y lo tenía en el patio secándose, y el de arriba que me tiró unos fósforos.
Qué dañino.
Y me agarró fuego el sultán.
Era peludo encima de él.
Sí, sí.
Ah, pobrecito, habrá empezado a corrida.
Lo peor es que se me vino para adentro. Y yo le gritaba, ¡juira!
No, porque cuando corre aviva más el fuego el perro. No corra que es peor.
Decía que estaba mi cuñado, que estaba tomando...
¿Un vermú?
Un vermú.
Sí.
Y estaba por echarle soda al vermú, cuando lo vio venir al perro, ahí lo sodeó.
Se sodeó.
Le echó el sifón y otro sifón le echó.
Ah, pues con uno solo.
Con un sifón no lo apagaba.
Ajá.
Y lo apagó.
Pobrecito.
Y el sultán lo miró como diciendo, esta te la debo, hermano.
Pobrecito.
Después me fui para arriba del vecino, le digo, ¿cómo?
¿Lo fue a encarar usted?
Claro. Le digo, buenas tardes.
Bueno, no empezó muy encarador. Como después de lo que le había hecho, usted le dice buenas tardes.
Le digo, ¿a usted le parece prenderle fuego a un pobre animal? Me dice, tómatela porque te fajo.
Bueno, y ahí me imagino que usted habrá hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Sí, salí rajando.
Bueno, ¿y cómo va a solucionar este problema? ¿Va a tener que hacer la medianera más alta para que el tipo no...
No, se va a tener que mudar.
No puede ver que yo tengo un animal... Una novia me quiso matar también.
Ah, bueno, es que
ahora le toca al loro, dice el tipo.
Sí, claro. Sí. También.
Pero, ¿y por qué este tipo tiene tanto encono con usted? ¿Lo tiene envidia?
No sé.
Y por ahí lo que usted es un muchacho así, joven, que sale con chicos. Usted debe traer muchas chicas a la noche, lo debe molestar, el tipo parece por
envidia, es
envidioso.
No, era la única que traje en 6 años.
No sé, pero algo usted le tiene que haber hecho, a lo mejor sin darse cuenta, no le habrá afanado una novia, no le habrá robado un tacho de basura, sin, no sé, que eso, alguna ofensa usted le tiene que haber.
¿Pero por qué causado? Tiene la culpa? ¿Por qué le echa la culpa a él?
No digo que sea culpable.
¿Puede ser loco el tipo?
Eso.
No puede ser
bueno,
loco.
Mejor entonces, déle una tarjeta.
Pero Yo le digo, de algún modo va a tener que solucionar esto, porque si no, usted va a vivir con miedo todo el tiempo. Le matan la tortuga, le quema el perro.
Mucho miedo, ¿eh? Ajá. Tengo miedo, porque ya me mató la tortuga. El perro no.
El perro se lo quemó.
El perro me lo chamuscó. ¿No?
Sí. Quedó peladito.
Tampoco, a la novia le tiró un cohete.
Ay, qué mal educado.
Qué maldad, ¿eh? Qué maldad. Y su novia, imagino que se asustó, no quiere ir más ahora a su departamento.
No quiere ir más, porque esta era, así como la otra le tenía miedo a las cucarachas.
Esta era
esta a los cohetes.
Cuetefóbica.
A los cohetes, sí.
Era fóbica al cohete.
Y yo la conocí así.
¿Cómo la conoció?
Claro, era en Navidad o en Año Nuevo, no me acuerdo qué fiesta era. Estaban tirando cohetes.
En Año Nuevo se tiran los cohetes.
En Año Nuevo, sí. Y pum, pum, meta a tirar cohetes.
Ajá, ¿y usted salió a mirar?
Yo venía caminando por una calle. Venía caminando porque yo, ya sabe, el Año Nuevo no lo festejo.
No, es cierto.
No, porque no me invitan a ningún lado.
Ajá.
Entonces venía caminando, dando vuelta a Manzana.
Cada tanto tiraría algún cohete usted también, ¿o no?
Yo siempre salgo a dar una vuelta a Manzana, tiro un cohete en cada cuadra. Cuatro cohetes y me voy a dormir.
Está bien. Y bastante tira, ¿eh?
Y por ahí ya los había tirado todos, ya no tenía más cohetes.
Los cuatro.
Me iba a dormir, decía, bueno, mañana será otro año. Y y en eso, unos chicos que tiran las baterías dentro de una casa y sale corriendo esta chica. ¡Ay! Gritando. Y me agarra a mí, me abraza y me clava las uñas. ¡Ay! Dice que están tirando cohetes. Y digo, bueno, es Año Nuevo, señorita, ¿qué quiere? Es que dice, yo soy, lo que dijo usted,
fóbica.
Yo soy hidrofóbica a los cohetes.
Los apaga los cohetes.
Y digo, ven conmigo, oh mujer, y no temas más, que en mi humilde hogar nadie tira un cohete.
Incluso tengo un cartel.
Los cohetes los tiro yo.
Claro.
Prohibido tirar cohetes.
Se ruega salir de este lugar, ¿no? Y la llevé a mi casa.
Ajá. Para brindarle protección.
Sí, claro. Ahí cerré yo todas las cortinas, todo, para que no escuchara los ruidos de los cohetes. Y le empecé a hablar.
Está bien, qué bien, comprensivo.
Claro.
Así, para relajarla.
Sí, le empecé a hablar de cosas, de... si hay vida en Egipto.
Es una charla profunda,
claro,
está bien para
que si los marcianos vienen a avisarnos que nos dejemos de tirar cohetes. Yo ya la corría medio para el lado que le disparaba,
claro,
¿no?
Para el lado de...
que yo le decía que los cohetes por ahí eran síntomas de que se venía el apocalipsis. Le digo, el otro día vinieron a tocar el timbre.
¿Los marcianos?
Unos predicadores, le digo, y me dijeron que los cohetes que anuncian el apocalipsis.
Así que mírate.
Hace bien entenderles miedo. Yo también, le dije, pues, para compartir algo.
Claro.
Yo también, somos alma gemela, le digo. Yo también le tengo miedo a los cohetes y mientras le desabrochaba la blusa.
Y está bien, había que aprovechar la situación, tenía que aprovechar el hombre.
Y me dice, bueno, está bien.
Está bien, ¿qué si usted no le había propuesto nada?
No, pero ella ya no, estaba bien.
Aquí el colectivo la dejaba en la puerta.
Y nos hicimos amantes. Y 3, 4 de enero estábamos en el patio. Y yo tengo en planta baja. Pero... estábamos en el patio y el de arriba que me tira un cuerpo.
Oh.
¿El mismo vecino este?
Ese mismo vecino. La chica pegó un salto y me miró como diciendo... eso no es lo que me prometiste.
No, le echó la culpa a usted.
Sí.
Y bueno, él le había dicho que en su casa...
salió corriendo, llorando. Sí. Ah, todavía medio se volvió, pero era para agarrar el monedero.
Uh-huh.
Un monedero hecho de tortuga.
Se dio el gusto.
Me había regalado uno.
Se dio el gusto.
Así que bueno, me dejó. Todo por un cohete.
Y un cohete que no fue suyo.
Claro, yo todavía le digo, si yo no fui.
Claro.
Se dice, todos dicen lo mismo.
Claro,
la culpa de arriba.
Vecino de arriba.
Sí. Que es mago.
Que, bueno, mire, la verdad que si usted quiere tener una vida más tranquila, se va a tener que mudar de ahí. No puede tener tortuga, no puede tener perro, no puede tener novia.
No puede tener novia.
No, eso es lo peor.
Eso es lo peor.
El perro no es nada, Rolón.
Sí, bueno, está bien. Pero va a tener que mudarse, buscarse un departamento.
Él me lo quiere comprar, en realidad.
¡Ah! Se
lo quiere sacar barato.
Sí, sí,
le
hace
la vida imposible.
Porque
¿es tan linda su casa?
No, pero han descubierto petróleo.
¿Qué, en el patio de su casa?
En el patio de casa.
¿Y cómo lo descubrió?
Petróleo descubrieron.
¿Cómo fue que lo descubrió así?
Y
salió un agujero y salió.
Y había petróleo.
¿Cómo va a ser? ¿Quién va a hacer un agujero en el patio de una casa para probar?
Bueno, yo.
Ah, pero usted tendría algún dato de que ahí había petróleo o algo.
No, yo busqué porque siempre busco.
Usted,
porque yo vi una película que un tipo se compra un terreno de porquería,
sí,
y le sale petróleo y se hacen rico todo.
Ajá.
Entonces, cuando me mudo a una casa, yo siempre voy planta baja.
Está bien.
Hago un agujero, si sale petróleo, muy bien, y si no, seguiremos trabajando. Todavía más por eso fue el tema del perro peligroso, por eso mi cuñado lo
sodeó.
Lo apagó con soda, porque tenía miedo por el mucho petróleo,
claro,
que
claro.
Hay que saber cuántos miles de barriles había de petróleo en mi casa, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y usted qué va a hacer?
Un día tanteé así, hice un agujerito y salió un chorro para arriba de San Gajón.
Y era petróleo, ¿no?
Algo era.
Era el crudo.
Sí, petróleo crudo.
Crudo, sí.
No
cocido, sí.
No. Y bueno, lo llamé del YPF de la esquina.
Sí.
¿Qué saben?
Digo, ustedes que están en el negocio este, ¿cuánto me dan por eso? No, dice, nosotros así.
Nada, así no sirve el petróleo.
¿No sirve?
No, si no está
procesado. Y la refinería, ¿no?
Claro.
Bueno, y el de arriba me lo quería comprar. Pero por una miseria, $200,000 me ofrecía nada más.
Bueno, $200,000 por la casita esa que usted tiene, de un ambiente, el monumento con patio.
De 4x3.
Es una fortuna.
Sí, pero ¿y el petróleo?
Sí, el petróleo.
Ah, el petróleo.
El Rolón.
Pero ¿cuánto petróleo puede haber ahí? ¿Usted está seguro?
No sé.
No sabe, ¿qué? Todavía no terminó de salir todo.
Todavía sí.
¿Y usted, pero que se le está, lo está dejando ahí o lo está juntando?
No, le puse. Primero estuvo mi cuñado como 10 días con un dedo ahí.
Con un corcho.
Claro, después le puse un corcho, ahora le puse un corcho.
Ajá.
Y se habrá sentado arriba ahí para que nadie fuese a.
Para que
a
nadie, observar, no, porque si no van y agarran.
No, pero usted tiene que.
Está hablando con un nuevo rico.
Sí, sí. Los petrodólares.
No, pero usted tiene que ir a la.
Eso, vengo a ver, ¿qué tengo que hacer?
Un jeque, usted es un jeque.
Tengo petróleo en mi casa, ¿y qué hago?
No, psicólogo.
¿Quién? No puede ser un jeque ya él.
El jefe.
Con tanto petróleo, un jeque.
No. Usted tiene que ir a ver una de las empresas petroleras.
Ajá.
Pero no a la YPF de la esquina.
¿Y a qué otra empresa? ¿A bueno, la Shell?
No, puede ser la YPF. Pero
la esquina, la esquina acá.
No, vaya a la oficina central y pida.
¿Dónde queda la oficina?
Y pida
acá
por
Diagonal Norte y Piedra. No, y
No. Y tiene que preguntar por
el señor Repsol.
Por el presidente de la parte de investigación de la refinería. ¿Sí?
¿Cómo la parte de investigación? ¿Qué claro, se pone las cosas?
¿Qué va a investigar?
Claro, ¿qué tiene que ver?
Petróleo, ya sabe que es petróleo.
No, usted no sabe, está dividido, está el presidente de comercialización, el presidente de investigación, que es el que se encarga justamente de investigar en qué lugares puede haber petróleo.
Y ya sabe, es la casa de él.
Casa.
Bueno,
él no tiene que investigar nada, yo ya le doy el dato.
Bueno, pero justamente usted tiene que ir y ofrecerle este dato y el lugar a ver cuánto le dan.
¿Y cómo se llama ese muchacho?
Repsol.
No sé cuál es el de ahí. Yo conocí al presidente de la parte de investigación de la
ICHO. Lo tenía
amigo mío. ¿Cómo se llama?
Era cliente.
Claro.
¿Cliente de usted?
No, paciente en todo caso. No, era el esposo de una compañera de facultad mía.
Ah, qué notable.
Mediana.
Está vinculado el hombre, ¿eh?
¿Cómo se llamaba?
Siperovich.
¿Super?
Bueno. ¿Supermóvil? ¿Qué?
No, Siperovich.
¿Super? ¿Super qué? De ahí viene el nombre de la NASA.
Claro, de la NASA.
De ahí le ponen.
Claro, por eso
vino
le ponía,
super por el.
Llamaban así.
¿Por el de eso?
Claro.
Ajá. ¿Cuál, el del tigre?
Era? No era YPF, esa era. Bueno, usted vaya ahí a hablar, dígale que va de parte mía.
Sí.
¿A quién?
Al muchacho este. Lo va a atender muy bien y dígale que usted tiene el dato de donde hay petróleo.
Mm.
¿Sí?
No, yo le digo, tengo petróleo en mi casa, macho, te lo vendo.
La no, cosa. ¿Tiene una inmobiliaria también?
¿Para qué le sirve?
Pero, bueno, entonces le van a hacer una oferta. Primero van a ir al patio de su casa.
A verificar.
A verificar, a ver si efectivamente es petróleo, si es de buena calidad.
¿Qué te da con pretensión?
Ya te está contando las costillas.
Qué buena calidad. El petróleo es petróleo en todas partes.
No, por ahí está muy aguachento, con poco contenido de hidrocarburos.
Es que me está acusando que yo lo rebajo el petróleo y te crees que soy lechero.
Me lo tocó, él estuvo
sentado. Pero no toqué el petróleo. Después si lo vendo yo en una de esas, pero ahora sale. La naturaleza no hace
trampa. Bueno, no, pero hay que ver si está... ¿cómo está de carbono? ¿Cuánto, digamos, qué contenido de hidrocarburos?
Ya le venís a pasar el campo con ojo de forastero. Sí. Bueno, está bien.
Vaya a verlo.
Eso es lo que va a
este hacer. Muchacho.
Yo le digo que usted,
ahora no, espere.
Usted lo atendía antes.
No, espere.
¿Por qué no me dice alguna de las patologías que tenía? Sí, sabe que es cierto.
Lo corre para ese lado usted.
Claro, yo le digo, vengo de parte de tu psicólogo, así que vos,
Medio lo extorsiona.
Claro, claro.
Si no me da tanto... No, ¿sabe qué? Mire, mejor vamos a una cosa, va a ser un poco más rápido el trámite. Voy a ir yo a hablar con este muchacho. Y le voy a hacer toda la conexión para que hable con usted.
Sí, sí.
¿Cuánto voy yo?
¿Ya te anotaste?
Todavía no sabemos si...
¿Vos te ofrecés y te anotás enseguida?
Sí, pues escúcheme, yo le estoy ofreciendo el contacto del presidente de una compañía.
Claro, de un paciente.
O sea... No, del presidente de una compañía petrolera. Usted no tiene ese contacto. Usted va a hablar con el muchacho que despacha en la esquina, de la YPF.
Bueno,
2 litros, dale.
Claro.
¿2 botellas?
No.
Te lleno el tanque, gracias.
Para pasar el invierno.
Mire, no, me parece que le corresponde a usted, porque es el dueño del lugar, está en su casa. Yo, con un... 30%
Yo se lo doy el 30%. Total, con todo el dinero que vamos a tener.
Claro.
Como ese muchacho Roque...
¿Qué Roque?
Rockefeller.
Ah.
Empezó así con la...
Sí, Roque. No sé cómo se llamaba. Roque era el apodo.
Ajá. Así empezó con la petrolera, él, que le descubrieron petróleo y así se hizo rico, él.
No sé, qué sé yo.
Así empezó el sultán de Brunei.
Bueno, escúcheme y dígame... Usted que siempre ha vivido muy humildemente y de repente ahora es un nuevo rico.
Sí,
¿Qué va a hacer con tanto dinero? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Cuál es su...
Bueno,
ahora puede realizar todos sus sueños.
Sí, sí. Yo, mire, la verdad... ¿Vio esos colchones que hay ahora?
¿Colchones?
¿Un somier?
Sí.
Me voy a comprar uno.
Ah, sí. Muy bien.
Ahora que soy rico, sí.
Va a cambiar de colchón.
¿Un somier? Escúcheme, han descubierto petróleo en su casa. ¿Usted sabe la plata que va a tener? Y se le ocurre, ¿cuál es su sueño? Comprarse un somier.
¿Y quiere descansar bien el hombre?
¿Qué sueño
¿Me va a alcanzar?
Pero sí, puede comprar toda la fábrica de somier del mundo.
¿Para
señor?
¿Qué quiere ¿Para qué? Somier si ya tengo, de petróleo? Sí,
puede tener un avión propio.
Ahí está. Voy a hacer el reparto de la panadería en avión.
Ay, va a tirar desde arriba.
Le tiro los panes desde arriba.
La berlinesa, tírame.
Pero, ¿usted va a seguir repartiendo pan?
Y sí.
¿Y si es lo de él?
¿Por qué no? Porque va a ser un hombre, va a ser un millonario. Usted puede dedicar su vida a viajar, a conocer, a visitar museos, a llevar a pasear señoritas por todo el mundo. Puede tener un harén propio.
Y yo puedo llevar señoritas, por ejemplo, a museo, a alguna cosa.
Sí, llévela donde quiera. Sí, claro que puedo.
Yo una vez,
¿Vos has aprendido el 30% de la señorita también, o?
Una vez estuve con una señorita en el Museo de Luján.
Ah, qué lindo.
Y nos colamos en el Museo de Luján a la noche.
¿Cómo se colaron a la noche?
Nos colamos ahí. Estábamos al oscuro ahí, caminando por la calle, había una puerta abierta, nos metimos adentro. Ah, vamos a amarnos. Y había una cama ahí.
Una cama en Luján, sí.
Sí.
No, pero ahí durmió un prócer.
Sí, cama de prócer.
¿Pues estaba hecha?
Sí. Y bueno, estuvimos ahí y nos quedamos dormidos. A la mañana viene No, viene el cuidador, no. Dice, esta es la cama del general López Silva. Y me salimos, mirá si viene, ¿no?
Sí. Pausa.